Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En el capítulo 1 de Ruth, leímos sobre una serie de desastres que cayeron sobre una familia, la familia de Elimelec. Él y su esposa y sus dos hijos habían emigrado de Israel a Moab durante un hambre. Y luego la tragedia les cayó. Primero, Elimelec murió, y luego, después de casarse con Moabitas, los dos hijos murieron, dejando a Noemí, cuyo nombre significa placentera, sola con sus dos nueras, tres mujeres solas, tres viudas. Pero luego escuchó Noemí que Dios había visitado a Israel, proveyéndoles alimento, y propuso regresar. Sus dos nueras la acompañaron, pero luego ella rogó que regresaran a Moab para casarse con Moabitas. Orfa tomó su consejo, pero Ruth protestó fuertemente, profesando que el Dios de Noemí sería su Dios, que el pueblo de Noemí sería su pueblo, y que solamente la muerte la separaría de Noemí. Así que las dos viudas regresaron a Belén y conmovieron la ciudad. Noemí tan transformada que era difícil reconocerla, pero el último renglón de capítulo 1 dice: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, un vislumbre de la posibilidad de provisión para estas dos viudas. Y ahora seguimos leyendo en el capítulo 2, que dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. «Que el Señor te bendiga», le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: «¿De quién es esta joven?». Y el siervo a cargo de los segadores respondió: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab». Y ella me dijo: «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. El autor de este libro presenta a Booz rápidamente, explica su relación con Elimelec y así, por lo tanto, con Noemí. Lo presenta como un hombre rico y pariente de Elimelec. Y luego, sin decir más sobre Booz, introduce una conversación entre Ruth y su suegra. Ruth, de alguna forma, sabía de la costumbre en Israel de recoger espigas. Y ella pidió permiso de ir a recoger espigas. Ahora, esas reglas sobre recoger espigas y dejar espigas para provisión del inmigrante, del huérfano y de la viuda se encuentran en Levítico y en Deuteronomio. En Levítico 19, 9 y 10 dice: cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Similar en Levítico 23:22 dice: cuando sieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Y una vez más en Deuteronomio 24, 19 al 22 dice: cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. Estas leyes de misericordia, provisiones para los desamparados, para que pudieran trabajar y ganarse la vida sin tener un empleo oficial. Pero también hay una recompensa para quien deje al pobre, al extranjero, al huérfano, a la viuda, recoger espigas en sus campos. Ahora Ruth propuso recoger no en cualquier lado, sino en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y luego encontramos que, casualmente, ella se encontró en el campo de Booz, ese pariente de Elimelec. Un detalle que va a ser muy importante. Booz luego llegó de Belén, de la casa de pan, y luego bendijo a sus trabajadores. Ellos regresaron la bendición a él. Y luego él preguntó al encargado sobre esa mujer a quien no reconocía como una de sus trabajadoras. Su pregunta es interesante porque es ambigua. Simplemente puede significar para quién trabaja ella. Sin embargo, en el contexto de este libro, es la pregunta mayor sobre Ruth la Moabita, la extranjera. ¿A quién pertenece ella? Aquí en el versículo 5, Boaz preguntó, ¿de quién es esta joven? Y realmente mucho de este libro es para contestar esa pregunta. ¿De quién es esa joven, esa Moabita? ¿A quién pertenece? El encargado explicó que fue la Moabita, aparentemente bien conocida, y encontramos que quizás de ignorancia, quizás de desesperación y quizás de un espíritu audaz, Ruth había pedido recoger espigas no solamente al rincón de los campos, sino también entre las gavillas. El encargado reportó, ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Luego el versículo 7 es un poco ambiguo porque dice, y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora y solo se ha sentado en la casa por un momento. Esto puede significar que trabajaba todo ese tiempo sin descansar o quedaba allí de pie esperando la respuesta del encargado ya que llegara el dueño del campo. Y luego tenemos la primera conversación entre Ruth y Booz. Empezando en el versículo 8, dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompensa tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me he consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto con los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Con una amabilidad extraordinaria, Booz habló con Ruth, diciéndole que recogiera espigas solamente en su campo. Le dijo que se quedara cerca de sus trabajadoras y así efectivamente introduciéndola en su propio círculo y dándole un paso más hacia su inclusión en Israel. Es decir, está empezando a contestar su propia pregunta, ¿de quién es esta joven? Ahora Ruth la Moabita está recibiendo el estatus de criada de Boaz. Y además dio instrucción a los jóvenes a no molestarla y le dio acceso al agua introduciéndola en el círculo de sus trabajadores, en el versículo 9. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ruth respondió con mucha gratitud, reconociendo el que había mencionado antes, aquel a cuyos ojos halló gracia. Usando ese mismo lenguaje, ella preguntó, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos? Y aquí tenemos una interesante combinación en Ruth. Estaba postrada, pero al mismo tiempo pidiéndole, casi exigiéndole, una explicación de su bondad. Resulta que Boaz ya había escuchado de ella y todo lo que había hecho por Noemí. La expresión aquí, dejar a tu padre y a tu madre, aparece en solamente dos lugares en el Antiguo Testamento. Aquí y también en Génesis 2:24 como la explicación del matrimonio. Así que el narrador puede estar plantando esa idea en nuestras mentes. Dejar a tu padre y a tu madre, y luego, ¿qué dice Génesis? Y unirte a tu esposa y ser una sola carne. Posiblemente plantando esa idea en nuestras mentes. Y luego en el 12 dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí sigue contestando la pregunta, ¿de quién es esta joven? Ahora no solamente es parte del círculo de los trabajadores de Boaz, sino también bajo las alas del Dios de Israel, perteneciendo a él también. Y luego usando el mismo lenguaje que encontramos en el versículo 2, en el 10 y también en el 13, ella entonces dijo, «Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos». Ella reconoció que Boaz le había elevado al estatus de una sierva en su casa, aunque ella sabía que oficialmente no estaba incluida. Dice, «En verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas». Así dejando un poco ambiguo su estatus en la casa o en el grupo, el círculo de Boaz. Y luego, a la hora de comer, Boaz excedió su generosidad anterior, invitando a Ruth a unirse con sus trabajadores. En el 14, Boaz le dijo a Ruth, «Ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre». Pues ella se sentó junto a los segadores, como si fuera parte de ellos. Y luego, Boaz mismo les sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Y su última bondad en esta sección fue que Boaz dio instrucciones a sus siervos que dejaran que Ruth recogiera entre las gavillas sin corregirla. Y además, sacar un poco de grano de los manojos y dejarlo en su camino para que lo recogiera más fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos en esta sección de este capítulo 2? Tenemos los primeros pasos hacia la inclusión de la extranjera en el pueblo de Dios. Aunque no dice nada acerca de la dirección de Dios, es obvio que Dios ha estado orquestando todos los eventos de esta historia, guiando las vidas de Boaz y de Ruth, y como vamos a ver pronto, Noemí también. Ellos simplemente actuaban de acuerdo a sus propios principios y sus voluntades y sus necesidades, pero Dios es el que guiaba la historia, igual como en nuestras vidas. Y también hay otra cosa que no podemos escapar, la combinación irresistible de fuerza y de gentileza en tanto Ruth como Boaz. Lo que hace esa combinación tan interesante y tan cautivante es que es una señal que prefigura al que limpió el templo con enojo y también lavó los pies de sus discípulos, que denunció con severidad la hipocresía religiosa y también cenó con la escoria de la sociedad, el que calmó el mar y tocó al leproso, que creó el universo y también murió en la cruz como rescate de los muchos que confían en él.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!